Nos reiremos de esto.
Nos reiremos de esto es presentado por Ron Diplomático, Whiplash Agency, G&G Boutique, Gestiona tu Visa, Gables Dental Clinic, Café Calderón y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com/nosreiremosdeesto.
Es de Marí.
Él es Alex Goncalves.
Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast alcohólico de confianza que siempre brinda con Ron Diplomático.
El corazón del ron.
Que cuenta con Sergio Smiliki como asistente de producción, el señor Goldblum como nuestro diseñador y Whiplash Agency, nuestra agencia digital, que bueno, mantiene todas nuestras redes sociales, nuestro Instagram, nuestro TikTok y también nuestra página web que es nosreiremosdeesto.com, donde pueden comprar las entradas para nuestro próximo show que será en
Dallas, nalgas.
Exacto, Dallas, Texas, este 25 de septiembre es nuestra próxima función de la gira de despedida. Y luego nos vamos para Europa visitando Madrid, Barcelona, Lisboa, Londres y Berlín. Y en noviembre continuamos en Ciudad de México, Orlando y Houston. Y luego nos veremos en Latinoamérica. Todo esto en nosreiremosdeesto.com, una página que mantiene la gente de
Whiplash Agency.
Y hoy estamos directamente desde Los Ángeles, desde The Original Farmers Market. Oh my God.
Farmers.
Farmers Market.
Farmers.
Farmers.
No farmers. Farmers.
Y nos disponemos a desayunar, muchachos.
Sí, aquí yeah. Tenemos un... ¿El tuyo es un qué? Un breakfast burrito.
Breakfast burrito.
Y el mío es un vegan burrito que está relleno de, bueno, cosas veganas.
Exacto, entonces vamos a pausar aquí, comemos.
Pero mira, los colores son demasiado,
no,
Los Ángeles.
No, estén viendo esto en YouTube, por favor. Estamos acá, aparte guerrilla podcast.
Pero me encanta porque además la luz, la iluminación, o sea, está bellísimo. Si ustedes no están viendo este episodio, como el de Central Park, se están perdiendo la mitad.
Me encantan estos episodios on street.
¿Verdad que están bellísimos?
Sí, está muy cool.
Bueno, a lo mejor eso es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, amigo.
Bueno, danos unos minutos para comer y ya, seguimos. Directamente de Los Ángeles, en el Farmers... ¿Cómo es?
Ya, yeah. Dale, tú puedes.
Market. Y yo había venido... ¿qué
ayer.
Día es hoy?
Claro, hoy es lunes.
Esto lo está viendo el martes.
Pero hoy que estamos grabando es lunes.
Es lunes.
Y tú viniste el domingo.
¿No? Exacto, el domingo esto sí estaba como mucho hasta el culo. Obviamente hoy lunes no tanto. Es estos lugares típicos de cada ciudad donde... bueno, hay un montón de restaurantes. En este caso también tiene su mercado, pero afuera hay como un bulevar.
Está bellísimo este sitio.
Y hay tiendas, centros comerciales. Y sí, Los Ángeles está caliente.
Está súper, o sea, aquí donde ustedes nos ven nos están sudando las tetillas.
El underboobs. Y bueno, nos presentamos anoche acá en Los Ángeles por primera vez. Y la verdad, muchachos, muchísimas gracias a todas las personas que se acercaron. Gente que viajó de Las Vegas, de Seattle. Un montón de gente, un montón de amigos que pudimos ver ayer. Marcel Raskin con Prakriti.
Muy bien.
Yo la quiero mucho, pero siempre me confundo con su nombre.
Prakri.
Nuestro pana Francisco Ramos, que ya Marino conocía. Yo ya había tenido la oportunidad de ser panas vía online. Lo entrevisté una vez a La Caleta. Un comediante venezolano que tiene años acá en Los Ángeles y está metido de verdad en la mafafa del stand-up.
Porque tiene no sé cuántos años haciéndolo y además en inglés. De hecho, no lo hace en español porque es venezolano, pero se vino chiquito y habla, o sea, su idioma principal de comunicación es el inglés.
Pero no ha perdido el español. Bueno, también que es complicado que pierda
el español. No, no ha perdido el español. Estuvo con su hermana, Andreina.
Exacto.
Y
también estuvo Greta y Lisandro, que también fueron al show. Gracias, muchachos. Nuestra productora.
Asómate, bebé.
Mariela, por favor.
Mira, asómate, sirenita.
Ay, aquí, asómate. Eso, que nos ha echado una mano y nos ha paseado acá. Una mujer querida que bueno, está aquí en Los Ángeles también buscando. Buscando que Brad Pitt.
Encontrando algo, uno nunca sabe que se encuentra por ahí también.
¿En cuánto tiempo vas a ver a Brad Pitt? ¿Es la cosa?
En 24 horas con el favor de Dios y la Virgen del Valle.
Vamos. Porque vas al estreno de la red carpet de Blonde.
De Ana de Armas siendo Marilyn Monroe.
Ya yo te advertí que a lo mejor Brad Pitt no te va a poder reconocer porque él no reconoce caras.
Yo creo que eso es una gran labia que se inventó Brad Pitt.
Yo también lo creo y no me interesa si no me reconoce.
A lo mejor no te reconoce la cara, pero ese cuerpote, mi vida.
Eso. Mariela fue Chicaí, bueno, participó en el reality Chicaí, locutora, también fue formó parte de Improvisto, o forma parte de Improvisto, porque esa gente nunca deja de ser.
Muy bien, qué maravilla.
Y de verdad, estamos muy, muy agradecidos por toda la gaucha que nos ha hecho acá, porque ya ayer estuvimos en un teatro, contemos el teatro.
El Marilyn Monroe Theater.
Exacto.
Y está como debe estar Marilyn Monroe ahorita.
A ver, la sala tiene una muy buena vibra, o sea...
Es una sala, o sea, la vibra es de teatro, es muy fino cuando nos presentamos en teatro. Claro. Porque es un teatro que a mí además el olor del teatro huele a teatro, con asientos, además que ¿de cuántos años puede tener ese teatro, sabemos?
No sé, es como un teatro de como de los 60, una vaina así, tiene sí. Ese estilo, aparte que se convirtió como en escuela...
Instituto,
pero la verdad se sentía... Como medio abandonado, puede sí. ser, o como estaba fuera de uso.
Está, por eso dije que, o sea, le dejaron de meter cariño en algún momento. Entonces los equipos que tienen son dos equipitos muy rústicos, muy de cuando alguien los usa.
Sí, había mucho polvo. Entonces cuando llegamos a la tarima, vemos que hay un pana, un tipo que era como el ingeniero de sonido. Llegamos a probar audio nosotros y vemos que... O sea, a mí me llama la atención que hay como una cornetica en el piso.
Una cornetica. Y él está como enchufe y desenchufe, enchufe.
Hay una planta de guitarra, que entendí que era para mi guitarra, obviamente. Y yo me siento, y claro, en mi mente, como yo veo la parrilla, lo que llaman, donde están las luces sobre el público, veo que hay sus speakers, están sus cornetas o sus penes, si están en Chile.
Eres genial, amigo. Deberías tener un stand-up.
Gracias. Entonces.
Qué tonto.
Yo veía, bueno, esto está funcionando, ¿no? Y veía que atrás está como la
sí, o sea, visualmente tenían como lo que hacía falta.
Entonces yo asumí que la cornetica era nuestro monitor de piso.
Ajá, nuestro retorno.
Y de hecho yo le pregunté al pana si eso era nuestro monitor. Y él dijo básicamente, no,
esto es
para que usted suene. Y yo. What? Entonces, básicamente, para aquellas personas que no sepan de audio, hay una vaina que llaman el snake, así como una culebra, que es como una caja grande donde tú conectas todos los audífonos que están en el stage o en el escenario, y eso lleva un cable grande que siempre está pues, ya instalado en la pared, no sé qué vaina, que termina donde está la consola de audio. Eso vaina no había en el teatro. Entonces, él no tenía los cables suficientes como para conectar nuestros micrófonos a la consola que estaba arriba. Que no era tan lejos tampoco, era una sala pequeña, una sala como era para 70 personas.
Tiene que haber sido que existió en algún momento, se dañó y no lo repusieron.
Y se notaba que este pana no era el que trabajaba ahí.
No.
Entonces, nada, llegó el señor Alex porque, bueno, el contrarreloj.
O sea, pero además que todo pasa por algo y las experiencias de vida. O sea, aquel cuento, si ustedes nos han venido siguiendo de hace rato, cuando estuvimos en Canadá, ¿en cuál era Calgary?
Calgary fue ese show.
Que
de la primera gira.
La primera vez. Que no tuvimos audio, que Alex estuvo literalmente 2 horas sudando, encontrando la manera de conectar nuestros micrófonos. Esto fue como una versión baby de esa experiencia, porque lo hiciste más rápido, pero también lo hiciste más rápido porque al final básicamente era como que no hay más nada. O sea...
A ver, jugó a nuestro favor que la sala y la acústica funcionaba muy bien, de que de verdad
era
la cornetica funcionara.
Sí.
O sea, pero... la cornetica no funcionaba con los dos micrófonos, o sea, funcionaba uno solo. Entonces el otro micrófono se escuchaba también. Entonces lo que solucionamos fue que mi micrófono y la guitarra sonara desde la planta, pero no sonaba igual. Nuestra productora parió, buscó un pana que tenía una cornetica igualita. Entonces...
Pero por alguna razón...
llegamos, conectamos el micrófono no funcionaba.
Conectaba era la guitarra.
Conectamos la guitarra y sí funcionaba. Entonces ya la gente estaba en el lobby, ya teníamos media hora de retraso de la entrada a la sala. Que eran las 7 y ya eran las 7 y media y no entraba la gente.
Pero porque estábamos resolviendo.
Marica, entonces todo lo que fueron al show, si ven que había unas corneticas enfrente, con eso funcionó, le preguntamos a la gente y listo, salió.
Que además, como no teníamos monitor, por eso tú estás ronco hoy, sí. Te estás quedando sin voz. Yo bueno, anoche tenía una tosecita, porque cuando tú no te escuchas a ti mismo durante un show, tú gritas, porque literalmente no hay ninguna de las cornetas claro. Que te esté mirando a ti, que te esté haciendo cara a ti. Entonces tú estás escuchando el audio a través de... O sea, ni siquiera lo estás escuchando como lo escucha el público, porque las cornetas están dando al público. Entonces tú te oyes lejísimo. Entonces tú te gritas porque no sabes si te estás escuchando. Y cuando no tienes monitor, es uno de los riesgos siempre más grandes, que te quedas sin voz porque, bueno, no te estás monitoreando.
Pero, bueno, lo importante es que el show salió, la vibra de la sala fue increíble. Un público maravilloso. No tuvimos la presión del primer show, que era el asunto de la hora, ¿no?
Que sí, nos dejaron tranquilos. Después podemos tomar fotos, se pueden tomar fotos.
Sí, exacto.
Que bueno, que una de las cosas que hemos sentido mientras estamos acá en Los Ángeles, a diferencia de cualquier otra ciudad del mundo, es que como están tan acostumbrados a convivir con celebridades, no nos paran a pedir autógrafos. ¿Te puedes creer? O sea, uno está caminando y nadie dice, ¡ay, María, le un autógrafo!
Mira, nada. Tú, hasta ahora, nosotros estamos grabando el mediodía y acá vamos a desayunar, maravilloso, y nos disponemos, como tenemos el resto del día, a turistear como turista. Pero
de que ha venido la primera vez a Los Ángeles.
Turista, pero de ese turista asqueroso, de ese turista...
Ese turista que debería tener una cámara guindando el cuello, pero ya tenemos teléfonos.
Voy con mapa en la mano.
Que también es el teléfono. Pero bueno, esas referencias.
Pero queremos ir al teatro chino, vamos a ir a nuestro bulevar, a ver nuestras estrellas, que eso huele siempre a orine, todos esos bulevares, a tomarnos la foto con el Batman ese que contiene un traje, que pobrecito está ahora, si está a esta hora.
Ah,
este
un calor, actor.
Claro, es como el Times Square, que hay un personaje, ¿sabes?
Con este
hay
calor.
Hay un Elmo, hay un Iron Man, ahí. ¿Hay alguno que sea famoso así como el cowboy naked de Times Square? No hay uno que sea...
Icónico.
Icónico.
No.
Pero es muy loco, porque yo así yo pude patear un ratico, leí ayer, fui a una tienda de disco, vine para acá, y empiezan a aparecer de la nada, mientras vas en el Uber, lugares que tú dices, wow, mierda, o sea, Paramount Pictures te pasa al lado, CBS, o sea, y tú dices, ah, aquí donde James Corden se atraviesa y hace como la vaina esta de Broadway en la calle, y ves la valla de James Corden, y ves para un lado, entonces de repente aparece un cerro, ah, mira, ya está el puto,
el letrerito,
el letrerito está allá, y es muy cool.
Ey, que la vibra caraqueña que tiene Ley no es ni normal. O sea, es un feeling. No es que, ay, se parece, es un feeling.
Que no, lo mismo tuvimos con Medellín. Pero yo creo que la clave es pendientes y montañas. Para que tenga un...
Y mucha vegetación. Sí. Pendientes, montañas y mucha vegetación.
Que hasta ahora tú, de las cosas que más te ha asombrado es las fulanas palmeras.
Las palmeras que son además icónicas de las imágenes de Los Ángeles. Porque son
Beverly Hills, estas.
¡Ay! Esa gente son enormes, son súper altas, son edificios de palmera. Entonces, claro, tú sabes que yo soy una tipa que piensa muchísimo.
Analítica.
Soy una caraja crítica.
Opinionítica.
Opinionítica. Entonces yo decía, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué las palmeras de Ley son tan distintas a las palmeras de Miami, que tenemos tantas, por ejemplo?
Claro.
Huracanes, es lo único que se me ocurre
no
a mí.
No la dejan ser.
No,
la palmera de Miami
nuestras palmeras
crece,
están,
nace,
muerte,
crece y...
Muerte, huracán, te la llevo.
En cambio la de acá tiene años, 100 años la lleva ahí parada.
La de acá, yo he visto a Marilyn Monroe, yo he visto a todos los grandes.
Claro, me pasó
James
aquí por
eso.
En cambio la palmera de Miami, ahí le conoció Camilo.
Marlon Brando.
Conoció Camilo y ya... Se murió la palmera de Miami, no aguantó. La palmera de acá, la jeva, no joda, larga.
No joda, lo ha visto.
Alta y vieja.
Veía las películas en blanco y negro, la palmera de Ley.
O sea, pero vio quebrar en los estudios y volverlos a ver en su época
todo
de gloria.
Volvió, vio cuando las modas...
Entonces sí, es una buena teoría la tuya, porque no tiene sentido, pues.
Son altísimas, claro, yo supongo... Que hay un montón, como especies de cualquier vaina, hay un montón de tipos de palmera, o sea que no es nada más la palmera, hay montones de plantas palmeras de la familia de Palmerae. Y esta
de
debe ser.
Palmeras
de las palmeritas de azúcar. Esta debe ser un tipo de palmera que es probablemente más alta, pero bueno, que le ha dado chance a la vida también de crecer así, porque nada la ha tumbado. Y es espectacular, es muy.
De hecho, eso, a Mariela le dicen la palmera caraqueña. Eso.
Por los cocos.
Full comedia.
Humorzazo.
Volviendo a las raíces.
Ajá, así es, a lo que les gusta.
Mira, ajá.
Pero no, pero la vibra es muy fina porque, que pasa con muchas ciudades de Estados Unidos sobre todo, que tanta vaina que uno ha visto, tanta película, tanta serie que está basada en estas ciudades, como claro. Nueva York, Chicago, que llegas acá y es que te sientas que estás en una película. Pero además del sentirte que estás en una película y todo el cuento, la vibra caraqueña, o sea, hay calles que pueden ser Los Palos Grandes, o San Bernardino, o...
No, y también yo creo que hay una combinación entre tener montañitas, o lomas, o vainas así, donde, bueno, estos ranchos son distintos, son distintos
ranchos. Sí, cuando le llaman al rancho a la casa aquí.
Exacto.
Es otra cosa.
Pero tú sabes que yo una vez, cuando Korn fue a Venezuela, no sé si la primera o la segunda, yo creo que la primera vez que fue al Pop Festival, MTV estaba como documentando su gira por Latinoamérica, entonces hicieron como un especial. Y de las pocas imágenes que pasaron de Caracas, recuerdo yo a Monkey, creo que es uno de los guitarristas de Korn, como en la van, como que bajando de La Guaira, llegando y entrompando. Claro, las autopistas se parecen mucho. Entonces, el comentario que dice es que, wow, esto se parece demasiado a Los Ángeles, dijo.
Sí, o sea, a ver, que entendemos,
¿qué
muchacho?
Cosa que yo decía que... Pero después dije, no, mira, sí, tiene sí, una librita, mira, en Caracas.
Si Caracas lo hubiese logrado. O sea, si Caracas nos hubiese...
Caracas lo logró muchas veces.
Caracas lo logró por muchos años, lo que nos ocurrió fue el chavismo a toda Venezuela. Pero tú te imaginas un país que hubiese seguido progresando al ritmo que iba, con toda la economía, con el precio del petróleo, y son dos minutos que me pongo así intensita. Y tú te imaginas fácil... Fácil, o sea, que no nos hubiesen quitado la electricidad, que no nos hubiesen quitado el agua, que no nos hubiesen quitado la seguridad, que no nos hubiesen quitado el asfalto, que no nos hubiesen quitado la cantidad de calidad de vida que nos perdimos, marico, totalmente lo hubiésemos logrado, totalmente.
¿Tú sabes que otra cosa que
éramos, me parece... además de Latinoamérica, y tú lo sabes porque tú eres más cultura pop, referentes en cuanto a audiovisuales, o sea, éramos las novelas,
claro,
las películas.
Producto de los productores principales.
Todo el doblaje en español se hacía en Caracas, o sea, éramos, bueno, las canales de televisión, las transnacionales estaban, claro, en oficinas, claro, de Caracas.
Exacto.
Fox, HBO, National Geographic, o sea,
Warner,
Sony, o sea, estuvimos a un chavismo de lograrlo.
Qué bello. Pero son solo 20 y pico de años, nada más, muchachos, de retroceso.
Sí, porque además no fue detenerse, sí, fue retroceder.
Pero volviendo a lo bonito,
sí.
¿Sabes qué me parece interesante? Que este país no tenga estos dos polos tan importantes de manera icónica y funcional como lo es Nueva York, que está en la costa norte del este, y Los Ángeles. Porque imagínate que todo este país solo funcionara a manera mediática, ¿no? Los grandes
lugares.
De un solo lado, ¿no? Esto está muy cool porque de una manera hace esa conexión. O sea, es un intercambio. De hecho, muchos saben que los late nights están divididos entre Nueva York y Los Ángeles. O sea, por ejemplo, The Tonight Show de NBC, de Jimmy Fallon, lo hacen en Nueva York, y Colbert lo hace en Nueva York. Pero aquí en Los Ángeles, no, y Seth Meyers también es en Nueva York, pero aquí en Los Ángeles está, ¿cómo se llama?
Oprah.
No, chico,
¿Oprah está aquí?
El de ABC. Jimmy Kimmel está acá y está James Corden.
¿Dónde hace Oprah?
Pero Oprah ya no hace Oprah. Oprah ya hace Oprah en su casa. Pero acá estuvo Ellen, pues. Ella. Aquí estaban los estudios.
Ellen.
En Montecito. Me encanta.
Manchester.
Entonces eso, y bueno, aquí están todos los grandes estudios, aquí está Hollywood, los estrenos, pero entonces hacen eso que le pasen por encima a toda la mitad del país, que es la que termina votando.
Comentario político.
Y luego estamos ya nosotros abajo esperando el bochinche en la Florida.
Ah, no, nosotros estamos en modo dale lo que tú quieras.
Claro.
Nosotros igual reggaetón.
Sí,
hasta
sí.
Abajo, sin problema. Pero es bien interesante, sí. Porque, por ejemplo, nuestra amiga productora Sirenita Mariela.
Mariela Segovia. Segovia.
O sea, yo le preguntaba sobre la movida teatral acá, porque, por ejemplo, el teatro donde nos presentamos anoche es un teatro. O sea, es un teatro para presentar, me imagino yo, obras o...
De teatro.
Cuando digo que es un teatro, es de un teatro. Y una de las explicaciones que ella me decía, quizás porque el teatro está tan abandonado, es porque... No, la movida teatral no tiene como tanta fuerza acá. Tiene más es el cine y tiene más es la tele. Pero todo lo que es que...
No es como Nueva York, pues.
Que Nueva York tiene Broadway y Nueva York tiene teatricos y...
Off-Broadway,
bla, bla, bla.
O sea, aquí sí hay, aquí vienen obras, vi vallas de la de Alanis Morissette, está acá presentándose y tal. Pero capaz lo que aquí debe haber es, para tirar para el cielo, es escuelas y cursos de actuación.
Seguramente.
Todo el mundo, la mayoría... Todo lo que hemos aprendido en películas como La La Land, que básicamente
es... Big Bang Theory.
El método Kominsky.
Aquí, claro. Esa que serie. Esa serie a mí me encantó. ¿Tú la viste?
Sí, yo no la agarré.
A mí me gustó. A mí me gustó, que jode. Pero sí, y eran todos struggling actors. Actores que la estaban, o sea, que estaban tratando de educarse para... El asunto es que cuando te estás tratando de educar en la actuación acá, es de una para el cine. O sea, no pasas como por el go del teatro, y si te ven en el teatro haciéndolo bien, de pronto te mueven para el cine. Es como que ya directo para el cine.
Marica, yo, las mayorías de las referencias que tengo de ley son gracias a Entourage, que Entourage era mi serie HBO, que es, para simplificarle la premisa, es básicamente Sex and the City
para varoncitos.
Para heteros. Y... pero o sea que pasa demasiadas cosas y es muy cool en cuanto a cultura pop. Pero para contarles, la primera noche llegamos del vuelo, un vuelo donde, oye, a Yamarile le funcionó todo. Yamarile consiguió su asiento.
Lo pagué.
Su asiento ahí con sus piernas extendidísimas.
Pagué por mi asiento. Déjame explicarte que cuando tú no te puedes pagar la primera clase, la primera clase se divide de la clase pobre por demasiado dinero. O sea, no hay como una clase media en los aviones. La clase media en los aviones es mentira. Pero es y que sabes, te doy un puesto con un poquito más de espacio en las rodillas. Eso no es clase media.
Pero tú sabes que el
gran eso es un poquito más de puesto.
El gran engaño y el gran mojo mental que tenemos con la primera clase es que la primera clase no es la gran vaina. La primera clase es un asiento donde realmente tú vas cómodo. Pero
te humillan tanto atrás.
No, exacto. La primera clase es realmente normal.
Claro.
Lo que jodieron tanto atrás es que te hacen ver la primera clase como una vaina.
Un tesoro. Y lo que es un asiento.
Es un asiento
un poquito más grande.
Claro, pero es un mindfuck total.
Porque si hay primeras clases, como las vainas de estas abuelos a Dubái, que son como unas cápsulas sí, que se pone el cielo, que te da hasta un cielo por dentro y tienes como... Eso es otro cuento.
Claro, pero realmente la primera clase es tu jet privado. Eso es lo que te dé la gana. Bueno, esa es la verdad.
Sí, pero entonces claro, además la primera clase te hace el mindfuck de que cuando tú entras a un avión pasas por los asientos regulares y ves a esa gente cómoda. Ves a esa gente que si se quiere parar para ir al baño no se tienen que parar tres personas. Ves a esa gente que pueden simplemente estar sentados con cosas alrededor sin problema.
Bueno.
Ves a esa gente que las aeromosas tratan con cierto respeto. De hecho, antes de que ya arranque el avión les están ofreciendo una agüita.
La toallita está húmeda.
Bienvenido a su avión. Claro, en cambio, para el resto de nosotros es métete hasta el fondo, métete rápido, no vas a tener puesto para tu maleta y además ya no eches el asiento para atrás porque hay toda una discusión de que si echas el asiento para atrás... Que puedes echar para atrás,
que aparte que
molestas.
La echada para atrás actual es y que... ¡tuc! O sea, literalmente...
Dos centímetros.
La verdadera echada para atrás...
Es psicológica.
Que si nos ven en nuestra querida Venezuela, los que todavía... Porque esos son los aviones que uno sí crió. Esos aviones de los 60 que todavía vuelan en Venezuela. Ese avión que te echa para atrás y casi te acuesta.
Eso no existe.
El actual es que... ¡tuc!
Es ya. Literalmente psicológico. Es bueno, que tú sientas que te echaste para atrás, pero no pasó nada.
A mí me tocó asiento del medio, cosa que detesto.
Ah, pero ya va, porque estabas explicando qué pasó con mi abundancia económica. Okay. Entonces, a ambos nos habían tocado asientos del medio. A Alex le gusta viajar en ventana, a mí me gusta viajar en pasillo. A Alex porque le gusta recostarse en la ventana, dormir y ver el paisaje.
Me gusta ver, contemplar y cuidar. Voy pendiente.
Alex está pendiente de cualquier cosa. Claro, porque lo hemos hablado. ¿Por qué te vas a sentar en una ventana y vas a bajarla? Dilo, amigo. Este es tu podcast, dilo.
¿Para qué coño? ¿Para qué coño?
Dilo. Díselo que nos están escuchando.
Porque básicamente tú ya pagaste por esa ventana. Porque es muy raro que te toque a ti leer la ventana.
Sí, la ventana la pagas.
Tú andas a la ventana y todo el fucking vuelo tienes la fucking ventana cerrada. Yo quiero ver.
O sea, da claustrofobia.
O sea, aparte, esa dictadura de que tú gobiernas sobre otras dos personas.
Es una
que
dictadura.
Tú no conoces. O sea, marico, vamos a ¿cómo se llama? A despegar. Coño, levanta la vaina.
Ey, que te lo dicen. Las aeromosas piden que en el claro, despegue y aterrizaje se... Pero no están pendientes.
Hay una movidita medio rara. Coño, levanta, vamos a checar.
Claro, porque uno quiere saber.
Claro, falta un ala, una vaina, una cosa.
No que vas a hacer nada, no vas a salvar el avión, pero, no, pero uno quiere pero saber tiene, de qué va a morir.
Pero tiene información.
Claro, uno quiere...
Información es poder.
No lo has podido decir a mí, mejor amigo.
Y de paso, vamos a aterrizar. Esta es una ciudad que nunca había venido. Quiero ver la
Quiero ver cómo luce.
No.
Quiero ver cómo luce.
Tú con tu cara de mamá huevo con la fucking...
Y lo dijiste muy bien, es una dictadura, porque cuando yo me siento en el pasillo, por ejemplo, si alguno de los otros dos se tiene que parar, yo me tengo que parar.
Claro.
Yo me tengo
no
que parar.
No hay de otra,
no
amiga.
Hay de otra, pero si el que está en la ventana no quiere abrir su ventana, no la abre y ya está.
Pero qué arrecho. O aparte, si a mí me toca...
Pagaste por ventana.
Yo siempre he querido ser... el gobernante justo de la ventana. O sea, si yo voy a andar con gente que no conozco, yo he hecho la mirada de... Porque siempre está esta gente que está en el pasillo de la mierda que hace como que...
Yo, que quiero ver por la ventana.
Entonces tú dices, ah, ok, esta gente quiere ver, ¿cómo no? Adelante.
Sí, porque esa es otra, que hay gente que se abre la ventana, pero se la ocupa toda. Pone la cara... Es como, coño, si me dejas un... tú la puedes ver también, pero dame un chill a mí.
Ay.
Un chill.
Un poquito.
Sí,
Y lo peor es que me tocó en el medio y el otro cabecehuevo que me tocó en el otro lado.
El pasillo.
Claro, porque primero, o sea, mi vuelo comenzó con una serie de mariqueritas que a mí me molestan porque yo soy como muy...
Entre otras cosas porque vas a estar casi 6 horas en un vuelo en la mitad de dos personas desconocidas, entiendo.
Claro, entonces, pero llego a registrar, yo cargo actualmente morral, ¿no? Cargo la compu y este tipo de cosas, algunas cosas para el show como los vasos, los cargo ahí. Tengo mi carry-on con mis ropitics, con mis zapatos amarillos, ocre. Empecé a cambiar el,
son anaranjados,
el discurso. Es ocre.
ocre es naranja.
El ocre no es naranja.
El oro es amarillo. El ocre es naranja.
El ocre no es naranja. Hay amarillo ocre.
¿Qué es?
¿Cómo? Yo tuve Prismacolor de 36.
Que era el color que amarillo precedía ocre. al naranja bueno. Mandarina.
Porque esto es amarillo pollito.
Esto es amarillo.
Y hay amarillo ocre. Sí. Bueno, ahí está. Y cargo la fucking guitarra. Que, de hecho, en este vuelo yo dije, para Europa vamos a tener que alquilar.
Sí, obvíalo.
Porque van a ser como muchos viajes. Yo intenté poner la guitarra en...
Equipaje.
La señora, muy cubana, muy en mi hijo, yo le recomiendo que no...
Sí, cuando alguien te dice una sugerencia de ese nivel, es mejor escucharla.
Claro, entonces...
yo le recomiendo que no mande su guitarra por abajo.
No mande la guitarra por ahí, porque esto es un soft case, bla, bla, bla. Y vamos a ¿cómo se llama? A mandarla carry-on. Claro, en ese momento, como me descuadraron el plan, olvidé tomar mi suéter que estaba en el carry-on.
Ajá.
Y olvidé, o sea, y en la guitarra hay un bolsillo que donde yo guardo una especie de palcito que es de hierro, bueno, de metal, no sé qué vaina, que es para poner la guitarra en el escenario. Eso va en la guitarra. Yo pude haber quitado eso para ser
porque
menos
pesa,
pesado.
Claro.
Y ponerlo en el carry-on y sacar mi suéter. Eso no lo hice, ya eso de mí me jodió en la cabeza.
Claro, claro.
Entonces voy.
El avión podía estar potencialmente congelante.
Claro. Entonces voy para allá, llego a poner mi ID y suena tucum, como que un error. Entonces. Vas a tener que volver al counter y pedir el
imagínate
boarding.
Imagínate la fila de la seguridad que
afortunadamente
pasó,
no estaba tan full, pero igual que la
casualidad, diga. Porque podía haber estado de esas que duran horas.
Claro, entonces vuelve al counter para que te den el impreso porque yo tenía la versión celular. Salgo la vaina, la señora cubana. ¿Qué pasó, mijo? Tenía una señora que está, ok, toma tu boarding, llego para allá, tucum, otra vez. Y yo, hay un error. Y la tipa me pone en el boarding como identity check, no sé qué tal. Tienes que ir al counter otra vez porque hay un peo con tu identidad.
Y tú, ¡ay, no!
Y yo, ¡ay, qué está pasando! Digo, mi identidad. Ya y voy para allá y la señora cubana ya... ¿Pero qué pasó? Entonces descubrieron que nuestra producción cambió mi ¿cómo se llama?
¿Tu apellido?
No, la fecha de nacimiento.
¿Te puso más viejo o más joven?
No, me puso unos días más viejo, el 6 de noviembre.
Ah, ¿fueron días?
B26, okay. Sí. Bueno, entro. Ya pasó esa vaina y ya yo estaba medio desajustado. Y cuando llego, claro, yo sé... Yo tenía en la cabeza, no sé por qué, que yo tenía ventana. Porque siempre le pedimos a nuestra producción que yo quiero ventana.
Y que yo quiero pasillo.
Y cuando yo me doy cuenta de que tengo en medio maltripeo doble. Y claro, hubo un momento, al final, yo ya veía que no llegaba el del pasillo.
Y tú dijiste, lo logré.
Yo dije, oye, por lo menos corono el pasillo, no estoy tan cerca del otro mamagüevo de la ventana, tal. A última hora, había una confusión, pararon un carajo que se había sentado en un puesto que no sé qué va, y el carajo se sentó. A ver, este carajo, que estaba en franelilla y en short.
Hay maneras de volar.
Franelilla con sus brazos peludos.
Franelilla peludo. De la que saca...
Y brazos peludos. Brazos peludos que a mí me... Que me tocaba sus pelos que yo hay que...
Cosquillita. Cosquillita de pelo ajeno.
Y que... Tenía toda la pinta de este hombre blanco heterosexual en franelilla en short que estaba corrido de alguna rumba mayamera porque en un momento del vuelo empezó a sudar cerveza. O sea, el olor. Yo odio la mascarilla y yo me puse la mascarilla en el vuelo para evitar el olor de ese carajo. Entonces,
sudor a cerveza.
Yo decía, maldita sea, le dije a Karen y todo, por favor, necesito que me hagas reiki de donde estés.
Para soportar esta
para que este vuelo se mejore porque... Ya, o sea, no son vainas graves, pero son como cosas muy ladillas. De hecho, te pregunté, ¿tienes
un otro setecito?
Commercial break. Momento de hablarles de ron diplomático.
El corazón del ron.
Y el mejor ron que puede tener el mundo entero.
Papi, de exportación, chichi. Tú estás en cualquier lugar del mundo y tú ves ron diplomático. No solamente sabes que te vas a tomar tú tu ron de siempre que conoces y que amas, sino que le puedes invitar a la persona de ese país un ron y va a ser...
Y vas a verte a Venezuela. Tú dices, ¿qué vas a ver a qué se ve Venezuela? Toma aquí.
Este es tu país.
Diplomático. Y si vives acá en los Estados Unidos, la manera más sencilla de tener tu botella de cualquiera de las presentaciones de ron diplomático es a través de
drizzly.com. Te llega a la puerta de tu casa, de tu oficina, y es perfecto porque cuando bebes no manejas.
Ron diplomático,
el corazón de ron.
Vamos a hablarles de G&G.
G&G Boutique es para ti. ¿Por qué?
Bueno, porque esa gente personaliza lo que sea para que tú lleves por la vida. Cualquier cosa. Esta es otra que tienes tú, llama intensa, con letras de peluche que se ve súper cool.
Le tienes una envidia horrible porque no te has mandado no a hacer el selectorama. ¿Por qué? Porque no quieres, no quieres. Tú no quieres más. Tú no quieres vivir.
Pero personalizas tus Converse, personalizas las chaquetas.
No, esta gente empezó. Empezaron con chaquetas y zapatos y tal. Ahora ya van por lo que te dé la gana, chichi. O sea, ropa de playa, el sombrero, la cosa para guardar las maletas, la maleta, todo lo que te pase por la cabeza te lo personalizo.
Y tenemos una nueva locación acá en Miami que tienen que visitar. ¿Dónde consigo toda la información? En su cuenta en Instagram, que es @GNGBoutique.
Epa. Y en esa locación van a hacer fiestas y tal infantiles. ¿Sabes? Los niños ahora que hay, vamos para la peluquería, la fiesta infantil. Ajá. Vamos a personalizar las chaqueticas.
Y personaliza tu niño una vez también.
Que no se te pierda.
GNG Boutique.
Es para ti.
Momento de hablarles de Gestiona tu Visa.
¿Qué hace esa gente?
Gestiona tu Visa. Básicamente acá en los Estados Unidos te prepara, te da todos los datos necesarios y siempre recordándote que, ojo, no son abogados ni son triquiñuelas. Es una gente que se ha preparado para llevarte por el camino del bien y que usted termine con su visa americana de una buena vez. Si va de parte, nos reiremos de esto, usted tiene una primera consulta completamente gratis. Fantástico. Así que aprovéchelo. ¿Dónde? Pues en la cuenta de Instagram, @gestionatuvisa. Busquen ahí, tienen hasta el número de WhatsApp personalizado y son gente de confianza, gente que queremos mucho. No se pierda esta oportunidad de Gestiona tu Visa.
Si te quieres tomar un café, pero no un café, no, sino un café que se graduó, un café que fue a la escuela, estudió y tiene altas puntuaciones.
Un café con título.
Café Calderón, en Santiago de Chile. Es el café de tu vida. Es una cosa, es una experiencia. Tú vas a ir para allá, tú vas a moler tu propio café. Okay. Vas a olerlo, te van a explicar qué te estás tomando. No, mejor tómate este. No, mejor prepáralo tú mismo. No, yo no me lo quiero preparar, yo quiero que me lo hagas tú. Te lo hacen ellos también. ¿Estás tomando nota? Te estoy hablando de que es café inteligente. Es café de especialidad.
¿Y, o sea, puedes llevar a tu mascota?
Puedes llevar a tu perro. Es pet friendly. Una maravilla, es una gente que amamos con pasión y locura, porque son no solamente maravillosos haciendo su café, sino maravillosos haciéndote sentir el café. Tú no sabías eso, pero el café se siente.
Qué sensual.
@café.calderón es el Instagram de ellos, están en Santiago de Chile y es el café de tu vida. Ve de parte de Nos Reiremos de Esto y tómate tu café llama, que es con leche vegetal.
Upa.
¿Cuándo tú te vas a arreglar esos dienticos?
Está muy pronto, porque quiero contarles sobre el First Fit de Gables Dental Clinic.
Explícame mejor.
Mira, Gables Dental Clinic se especializa en transformaciones de sonrisas con carillas de porcelana utilizando la tecnología First Fit. Ahora pregúntame, ¿qué es First Fit?
¿Qué es First Fit?
Es un tratamiento de carillas más avanzado del mercado. Todo el proceso es digital y utiliza guías de preparación y segmentación impresas con tecnología 3D para un tratamiento mucho más preciso, estético, mínimamente invasivo, seguro y 8 veces más rápido en una sola cita de tratamiento.
¿Tú me estás diciendo que tú vas a dejar de sonreír con la boca cerrada torcida?
Voy a tener una sonrisa nueva, porque aparte cuenta con el Smile Preview. Pregúntame qué es Smile Preview.
¿Qué es un Smile Preview?
Pero como todo es digital, te preparan un diseño de sonrisa que te pueden probar en tu propia boca, ¿no? Para que tú te asegures y decidas cuál es el diseño con el que te quieres quedar. Visita la cuenta Gables Dental Clinic en Instagram y les voy a regalar un Smile Preview gratis usando el código #sonríeconAlex. First Fit de Gables Dental Clinic. Pero mira, no hizo frío.
Tuviste suerte porque hay vuelos donde se pasan y no tienen cobijas porque no estás en primera clase.
Bueno, lo bueno es que me tiré toda la primera temporada de Only Murders in the Building con Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, que
la voy a
bella,
ver
en Hulu.
En
está
nuestras
una comedia.
6 horas de regreso.
Exacto. Luego llegamos.
Espérate, yo ahora quiero contar mi avión.
Ah, tu avión. Quiero tu avión con tus piernitas extendidas.
Quiero contar mi avión, porque entonces cuando uno no se puede pagar la primera clase, que ya establecimos que es, uno se puede pagar el asiento con más piernita. Eso es lo que te puedes pagar. Es igual de incómodo, pero tiene más piernita.
Que en el caso del avión es cuando estabas en la salida de...
En las salidas de emergencia.
Pero este tenía como una salida frente a un baño.
Me recordó Dubai, el vuelo a Dubai, porque eran estos aviones que tienen en algún punto del avión, porque era enorme, en algún punto del avión, en lugar de 3 asientos, solo 2.
Ya. ¿Puedes comprar una botellita de agua, porfa? Ay, que tengo la garganta.
Bueno, porque estabas gritando ayer en el show.
Es verdad.
Ajá. Ay, tan bella, una señora pasó entre nosotros y pidió disculpas porque creo que pasó frente a la toma. Es que es gente educada.
Tus piecitos.
Entonces, hay aviones donde tienes 2 asientos en lugar de 3 en algún punto del avión. Yo no sabía que porque yo compré, amigo. Yo gasté mi dinero.
Marica, pero súper bien ubicado porque te vas frente al baño.
Déjame llegar allí. Dame un segundo. Porque entonces yo compré porque yo dije, una, se los he dicho esa frase muchas veces, una frase que me enseñó mi madre. El dinero se hizo para resolver. Yo no me voy a pasar casi 6 horas, que de hecho si cuentas el despegue y el tiempo que se tarda.
Duramos una hora en el...
Estás pasando 6 horas y media montado en un avión y para mí, de verdad, yo tengo un tema con el asiento del... O sea, de hecho hasta con la ventana. Yo necesito el pasillo porque... Eso me lo explico Elba Escobar. Mi problema con estar en los aviones es que es el único, literal, es el único lugar donde yo no tengo ningún tipo de control sobre la situación. Uh-huh. De hecho, si te pones a pensar, ¿qué otro lugar en el mundo tiene cero control sobre la situación? Porque en todos lados tienes cierto control, menos en un avión. No sé, en un carro te puedes bajar, te puedes parar, te puedes detener.
La gente te dice que un ascensor...
Más, coño, pero sí, podría ser un ascensor, pero te puedes mover dentro del ascensor.
Claro, entiendo.
Te puedes sentar en el piso.
Entiendo el punto.
Pero en el avión es como que además te dicen a cuándo puedes pararte, cuándo puedes hacer pipí, cuándo te tienes que volver a sentar, Marico, cuándo puedes tomar agua.
Que en este vuelo la gente, el bicho manejando.
Ay, gracias. Oh,
manejando por la pista y la gente ya bajando toda vaina.
Porque yo tenía una gente al lado que iba para Australia, loco. Entonces yo no sabía que yo había escogido ese. Yo sabía que había pagado por un asiento de pasillo con más puestico adelante, pero no tenía idea que era este, que estaba frente al baño. Y yo que voy al baño 700 mil millones de veces dije, pero ya lo logré todo en la vida. O sea, ya está. Estaba al lado de este muchacho muy simpático. Además decía, ¿sabes que puedo bajar la maleta? Como hicimos en Dubái. Bajo la maleta del carrión, la pongo al frente y pongo las paticas al frente y voy así.
Divina.
Princesa de Disney, ¿no? Todo esto en mi cabeza. ¿Qué ocurre, amigo? Es un vuelo de 6 horas. ¿Dónde la gente
Son
se
cinco,
alimenta?
Porque me
Son 5 y media. Ajá. Más el tiempo que pasa.
De hecho, eran 4:40, él dijo.
5 y media vi yo.
No.
¿Ah?
Ajá, Juan Luis Guerra.
Por eso es que te queremos tanto, Marica.
La comedia brota en todos lados.
No jodas.
Acá en LA.
Entonces, la gente ingirió alimentación. Y después de tantas horas, necesita descomer. Y adivina quién estaba frente a ese baño. Todo comenzó con una niña que al parecer se hizo encima porque cuando la mamá estaba esperando para entrar al baño con su hija cargada y yo al lado de la hija cargada, fue como, ¡ay, caramba! Y a partir de allí todo fue en peor porque cada vez que alguien abría la puerta del baño...
Le olía a diablo. Aparte que ese vuelo comenzó entrandito nosotros, como siempre.
Sí, ya empezó así.
Nuestra Venezuela, nada.
No lo digas así. Haciendo nuestro derecho a jugar al límite.
Sí.
No, no estamos haciéndole daño a nadie, amigo.
No, no voy a decir, porque después ¿quién se aguanta?
Sí, no. Ya lo hemos dicho, pero ya
bueno,
lo hiciste tanto previo. No lo digas.
Ok. Entramos al avión y... ¿Qué hay en el piso?
Caraotas negras con arroz.
Arroz en el piso que una señora se le ocurrió.
Se le derramó.
Porque ella dijo, yo me voy a comer mis moros.
Mi mondongo. Mira, no. Pana, no metas comida en el avión. O sea, sí puedes meter comida. Papitas, maní.
Un sanduchito, una vaina...
pizza. No, mi pana, pizza no. Porque ¿qué pasó?
Arroz chino.
No. Se derrama. A mí
huevos sancochados.
Un carajo me
estaba
comiéndose una. Los olores. Y además el carajo que se estaba comiendo la pizza al lado. Marico, es una pizza de queso. O sea, se derramó en el asiento, me cayó en las piernas. ¿Sabes? Era como, coño, mi pana, de verdad. Y el tipo, no, I'm sorry. Sí, chamo, yo sé que estás sorry, pero coño de tu madre 10 veces, ¿vale? Hedionda queso. ¿Tú sabes lo que cuesta sacar el queso a la ropa?
Porque el otro queso no cuesta
ese
tanto.
Ese no huele así además.
No.
Por suerte. Qué chimbo que uno empezara a hedear queso azul cuando estuvieras queso.
Imagínate tú.
Verga. Bueno, a lo mejor pasa porque sabes que las feromonas, pero no las percibimos así tan... ¡Oh! Esta jeva está tan quesúa. Pero... Fue muy chimbo porque con las rueditas íbamos arrastrando las caraotas con arroz por todo el avión, ¿no? Y por otro lado, tú decías, bueno, además a la señora le quedó cierta parte del almuerzo que se metió en el avión. O sea, ella se lo va a comer.
Claro.
Y las caraotas no son necesariamente una comida de vuelo. O sea, hay una digestión que precede a la caraota. Y es fuerte, es una digestión fuerte.
No, aparte que es una apuesta arriesgada. Comer caraota en un vuelo de 5 horas.
Es una apuesta arriesgada siempre.
Porque va a pasar.
O sea, yo me acabo de comer un burrito con caraota, pero que yo estoy al aire libre, amigos, ¿entiendes? Yo simplemente digo, déjame ver esto en esta vitrina y ya fue. Yo no estoy molestando
lo que
a nadie.
El peito casual, pues.
El peo que no molesta a nadie, el peo que nadie
casual,
se entera
al aire
de él.
Libre. Al aire libre los peos son bienvenidos, déjame decirte.
Epa, somos seres humanos.
Claro.
Somos seres humanos que tenemos necesidades humanas.
El peo. Es lugares encerrados.
Ey, es una falta de respeto, un ascensor, un avión.
No, yo sé que hay muchos aquí cochinos que le encantan compartir sus peos. Tienen peo.
Tienen peo lo que tienen.
Tienen peo sí, lo que tienen.
Revisas esos peos.
Revisas esos peos. Eso es normal. Cochinos.
No, es que yo prefiero perder un amigo que perder una tripa.
Cochinos,
porque si yo me puedo aguantar, tú te puedes aguantar.
Yo he vivido 41 años de mi vida sin andar...
Tirándote peos en la cara a la gente.
Tirándome peos, ni siquiera, y ni compartiéndolos.
Ni con tu mujer.
Ni analizándolos.
Estás usando mi rutina anterior. Estoy sintiendo allí un uso de mi rutina anterior. Estoy sintiendo uso de mi material.
Bueno, tú usas, tú hiciste una, como en esta rutina nueva, como una adaptación de la mía también, que de mi afeitada de bolas.
Ah, pero yo estoy hablando de mi vagina. Yo con mi vagina me puedo meter. Tú con tus bolas a ver qué haces. Pero yo de mi vagina puedo hablar.
No, siempre y cuando nuestros genitales den risa en escenario, todo bien.
En escenario.
Mira, pero lo que quería decir, bueno, llegamos, aparte que es muy raro porque fuimos al futuro o al pasado.
Al pasado.
Fuimos al pasado, entonces ganamos horas. O sea, yo, por ejemplo, hoy me levanté a las 7 de la mañana.
Loquísimo.
Claro, pero tengo horario en Miami que me paré.
A las 10.
A las 10. Pero aquí son las 7 de la mañana.
Alex, y que estás despierta. Y yo, y que, pero Alex Matutino es una ladilla, pana. O sea, ¿quién aguanta ya? ¿Cómo
bien
es?
Hecho.
Alex Morning.
Alex Morning.
Mañana Alex.
Morning Calves.
Morning Calves.
Bueno, llegamos activo a las 7 de la noche. Y
a las 7 de la noche, que ya son las 10 para nosotros.
Claro, pero Francisco nos dice: hoy tengo show en el Comedy Store. Y yo le digo a Yamari: mamá hueva, es el fucking Comedy Store. Vamos ahí. Aparte, nos está invitando a alguien que se va a presentar.
No, además, de verdad, si lo siguen en su Instagram, es muy cómico. De hecho, de los que más nos gustó esa noche, de todo.
Abrió y abrió una sala llena sábado.
450 personas.
O sea, de hecho, después de él. Presentó a Leslie Jones, que es esta morenaza gigante que la conocieron en Saturday Night Live, estuvo en Ghostbusters, una comediante que literalmente fue a probar. Y que bueno, impresionó mucho a mi compañera y a mi productora de que fuera tan heterosexual, porque
usted era pensaba que tenía. Heterosexual.
O sea, se tiró todo un run de cómo ama los penes de y lo decepcionada que está
de lo poco funcionales que le han sido.
No, de los carajos que no saben coger.
Que no saben dónde queda el clítoris.
Y que está, claro, que dice que le parece una falta de respeto que hay amigos que sí saben coger.
Y no les cuentan,
pero
a los
no
amigos.
Le enseñan a los amigos a coger.
Porque ustedes de esas cosas no hablan, por respeto, por miedo, por tabú, lo que sea. No,
porque uno asume que tú sabes.
¿Cómo tú vas a asumir eso?
Porque el hombre no se cuenta tanto, marica.
Las mujeres nos contamos todo y eso por nos eso. Ayuda a entender, a funcionar diferente, a probar cosas.
Pero me encantó. Y que marica, yo sé que ustedes tienen habilidad. Yo las he visto con los dedos en el PlayStation. ¿Por qué no llevan esa habilidad?
Fue una rutina
a mi vagina.
A mi gusto, demasiado heterosexual. O sea, ya llegó un momento para mí que era como...
Pero ustedes juran que ella era lesbo. Yo, la verdad, no, nunca...
Que celebrándoselo además, tipo, muy bien, amiga. Pero cuando te cambia el discurso y te lo cambia, porque además era un discurso heterosexual agresivo. O sea, era como...
Yo creo que sí. Habían como
o sea, la traducción sería como que no me vas a dar divino como yo quiero. Maldito, cógeme como yo te lo pido. Y era
cool.
Como que bestia. O sea, es complicado que pidas sexo de esa manera porque... A menos... O sea, es que no sé... No,
luego estuvo uno de los reporteros del Daily Show que la partió, que ahora no recuerdo su nombre.
Marico,
que se para.
Lo amé horrible. ¿Cómo se llamaba?
Que se llama Michael algo.
Costas.
Michael Costas. Uno de los
¿qué?
Reporteros de Trevor Noah.
¡Qué tan divertido!
La partió.
Divertidísimo.
Y lo mejor fue que, bueno, son como 6 comediantes que se presentan y en medio Francisco se sentó en nuestra mesa, estuvimos un rato ahí y después dijo: ¿quieren que le den el tour? Y nos dio un tour backstage
de las otras salas.
De las otras salas y llegamos abajo al Bailey Room. Michael Costas. ¿Y cómo se llama el que vimos en el Bailey Room? Que es el co-creador de El Chappelle Show. Este guionista. Pon ahí de Chappelle Show y ves que... porque estaba ahí abajo probando también. Bello, bello. Y luego fuimos a la otra stage que estaba... Ya vimos a un último comediante en una sala donde puedan caber como 100 y pico de personas.
Era grande, era una sala grande.
Y quedaban literalmente 6. Y el comediante ahí...
Dándolo todo.
Y claro, Francisco nos cuenta de cómo es el proceso, de cómo son las oportunidades, de cuánto tiempo te dan. Y él dice, aquí es... Este es el...
Ahí arranca todo el mundo.
Aquí este es el pedo del boxing vaina. O sea, este es el gimnasio.
Que me gustó mucho que nos explicó, que yo no lo había visto así, pero tiene toda la razón. Y esto es una escuela, digamos, de comedia, prácticamente. Que te ponen allí y te ponen ni siquiera a probar material. O sea, allí...
Neil Brennan. Lo vimos también probando ahí. Neil Brennan. Gracias. Ese mismo.
Ni siquiera... Tienes que tener material o tienes que hacer reír a esas 6, 10 personas, 5 personas que se van a sentar al frente tuyo, sino que te ponen allí para que seas tú, para que te sientas cómodo, montado en un escenario, hablando con la gente y logrando mantener a la gente conectada contigo. Más que humor, era un tema de conexión, era un tema de que la gente te preste atención y no esté hablando entre ella. Y esa es la sala donde ponen a las personas que están empezando, de nuevo, que nos dijo, no es ni siquiera para que prueben material ni den risa, es para que conecten con la gente. O sea, y lo vimos, ese comediante que estaba allí tenía a las 6 personas, pero las tenía aquí.
Claro, estaba ahí, no estaba haciendo un show. Sino que estaba en la conversa con la gente.
Claro, porque imagínate que vas a empezar a hacer comedia y una de las primeras cosas que veo yo que tienes que avanzar es el miedo escénico, o que lo hemos hablado mil veces, que la comedia da pánico, pero es porque eres tú, no eres un actor, no estás en un personaje, eres tú con lo que a ti te parece que es cómico, tratando de decirle a otras personas que eso funciona para ti, y la gente que, hazme reír, pues.
Aparte es muy, muy raro porque, a ver, este show de despedida de Nos Reiremos, donde es básicamente, se está convirtiendo en un mashup de lo que creamos en Ya Que Coño, que era una rutina completamente nueva. Sí. Donde nos estamos poniendo como al día de las cosas. Aparte, tú estabas en plena transformación de tirona, solterona a amor one pero more time.
Es que ha sido todo en menos de un año.
Y al mismo tiempo queremos darle como un espacio para, bueno, para despedir el podcast, para recordar de dónde venimos, de dónde vamos, todas estas cosas. Y qué cool, show como ayer, que son los pequeños destellos de vaina sobre cosas locales o comentarios que le hacemos a la gente, que funcionan hasta más que los chistes de rutina que tenemos escrito, pues.
Que siempre ha sido así. Acuérdate que cuando teníamos la otra rutina que abríamos, que era yo la que abría, yo siempre tenía como las vainas locales que había, claro, visto en la ciudad, que los productores me habían comentado. Y la gente ya es relatable, porque viven allí, porque emigraron a ese lugar del mundo y tienen una cantidad de elementos que les son únicos a ellos por haber estado allí.
Bueno, marica, ayer, haber estado en The Comedy Store, primero se lo agradecemos demasiado a Francisco. Una vez más, síganlo, porque creemos que es the next big comedian. Está haciendo un podcast también, síganle la vaina, muy pana.
De sí, estábamos hablando con Mariela, que tiene olorcito que va a explotar en cualquier momento.
Ha estado en Netflix, ¿cómo se llama esa? Es la serie donde él estuvo, Gentrify, creo que era. Gentrify, que habla sobre, es como un restaurante.
Su carrera está, ¿sabes? Como cuando estás prendiendo un yesquero que hace como chic.
Sí.
O sea, él está en la chispa. En algún momento termina la llama, pero se le ve por la cantidad de tiempo que tiene, por la calidad de la comedia que está haciendo, porque está metido en la macolla, porque está en donde tiene que estar, reunido con la gente que tiene que reunirse, hablando con la gente que tiene que hablar todos los días de su vida, que es cuestión de tiempo.
Y estoy seguro que va a haber chance que grabemos con él un episodio cuando vaya a Florida, así que...
Absolutamente.
Qué bueno. Y luego me fui a pasear y conocí por fin a Mueva Record Store. A ver, aquí fui al Sunset. El Sunset, no el Sunset Roll, sino el Sunset Boulevard.
Y vi
que la gran discotienda de toda la vida se llamaba Tower Records. De hecho, hay un documental y todo maravilloso sobre todo el auge y el declive de Tower Records. Que de hecho, las letras de toda la imagen de Cada Vez Mejor, que la gira que nunca fue, toda esa imaginería era con las letras de Tower Records.
Ah, imagínate. Para nuestro documental, Chichi.
Claro. Pero bueno, esa tienda ya no existe. Pero actualmente la tienda de disco más grande se llama Amoeba. Y la verdad es que entré y...
Era como un mall.
Es de esos lugares que te abruma porque...
Era como un mall de discos.
¿Qué llevo? ¿Qué me llevo de aquí? Sin embargo, conseguí una maravilla. Conseguí un disco de Café Tacuba en vinil del 96. Perfecto, bello. Vi un disco de Pecos Camba.
Tiene que ser muy complicado para ti. No lo había pensado. Cuando tienes tantas opciones que elegir.
¿Sabes qué? Uno con el tiempo ya uno... Porque tú piensas en tu colección. Piensas en qué tengo y en qué quiero tener.
Ajá.
Porque como la música la escuchas literalmente en cualquier lado.
Sí.
Tú dices, bueno, ¿qué disco quiero tener acá? Entonces yo empecé con la idea de... Ok, quiero comprar como mis discos que me formaron. ¿Sabes? Quiero tener todos los discos de mis bandas favoritas. Pero luego empiezas ya como a experimentar y a comprar cosas.
¿Pero te compras cosas nuevas? No. ¿En disco
sí,
no?
Sí, vale, claro. ¿Sí? Compré hay una banda nueva que se llama The Interrupters, que es como medio ska punk nuevo.
Que nos prendieron un ska.
Sí, porque ya empieza el bar. Estamos frente al bar aquí. Compré el soundtrack de Scott Pilgrim, que es una maravilla. Y compré ese de Café Tacuba.
¿Y luego?
Y luego salí. Y me consigo que hay una tienda de Funko.
Sí, Ellen, pero ven acá. O sea, yo soy tu amiga y comparto contigo el 80% del tiempo, de nuestro tiempo.
Sí.
Yo no voy a pagar por ver tus historias exclusivas.
Pero hay gente que la está haciendo, así que le agradezco a ustedes. No se me ocurre hacer otra vaina. Entonces, ¿sabes qué?
Claro, pero yo quiero saber qué pasa cuando tú entras a la tienda de Funko, no, y que nada más pusiste para tus historias exclusivas.
Tienes que pagar. Pero la tienda de Funko...
Su madre tiene Patreon y tiene las historias...
Son muy astutos. Son muy astutos la tienda de Funko porque tiene como áreas, entonces hay Funko como gigantes, entonces tienes el área de DC Comics, tienes el área de Marvel, el de Disney, el de los deportes.
Muéstrame al menos a mí una foto.
Bueno, está bien. Pero lo importante es que ahorita vamos a hacer el resto del tour y...
¿Y cuál te compraste?
Lo que voy a hacer es que para... No, porque no vamos a tener bonus... Pero nuestras pequeñas aventuras en el autobús turístico o compartiendo con Mariela, vamos a ponerla en el bonus en patreon.com/.
Ah, pensé que las ibas a poner en tus historias. No, y yo, vale. ¿Cómo, Alex?
Para el bonus. Para esos pequeños bonus. Clips.
Ok, como un vlog.
Como un pequeño vlog.
Un vlog.
Va a ser
de
el bonus,
bonus
que voy a editar seguramente en el avión.
Va a ser un bonus. ¿Entiendes? De vlog.
Así que, bueno, gracias muchachos por acompañarnos. Les recuerdo, la próxima función, Dallas. Nos faltan 30 entradas para ese sold out. Dallas, muevan ese culo. Es nuestra despedida. Las entradas en reiremosesto.com. Y luego Europa, ay, 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 mamá.
Sí, hay ciudades que tienen VIPs y los VIPs se están agotando.
Hay VIP, no, me contaron que ya Londres VIP se agotó.
Exacto.
Y
Madrid estaba cerca.
También estaba cerca. Si no, compren las entradas, muchachos, porque queremos despedirnos en la sala de Madrid. Es una locura. Queremos que se llene la sala de Madrid.
Las Valence. Va a estar chévere.
Y las entradas, como yo les dije, que están disponibles son las de Europa. También está México. Y está Houston y Orlando, que esas sí están rumbo al sold out. Así que apúrense. Nosotros vamos a seguir turisteando. Espero que vacilen estos podcasts así de...
callejeros.
Callejeros.
Podcast callejeros.
Porque aquí ni pedimos permiso ni nada. Seteamos ya.
Pero es que no hay que pedir.
No estamos molestando a nadie.
No está, hay que pedir. Estamos en la mesa como si estuviéramos comiendo.
Así que...
Yo creo que eso era antes, amigo, que tenés que pedir permisos para hacer una...
Mira, Mariela, pasa por aquí para hacer, despedirte otra vez.
Mariela por detrás.
Mariela por... ¿Pueden seguirte tus redes sociales, Mariela?
Mariela Segovia. Ah, porque Mariela Segovia solo no estaba. Y nada, en verdad ha sido un placer con estos dos.
Eres son una bellísima.
Tan pana como se los imaginan.
Más.
Más.
No, no. Igual que como se los imaginan, tampoco tanta.
Pero di que yo soy más. Di lo que hicimos anoche. Di lo que hicimos anoche.
Beso de amigas. Beso
para
de
el
amigas.
Patreon.
Muy bien. Chao, muchachos.
Los amamos.
Esta fue una producción de Connector Media House.
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.